Capital Radio, la genuina radio económica.
Martes 6 de agosto, estaba pensando en el lunes negro, ¿no? Hoy es el día después del lunes negro, de la caída en los mercados. Le ha costado a las bolsas europeas despertarse, amanecer. No sé si algo parecido a las legañas, pero en el mercado de acciones, porque el impacto de lo sucedido ayer fue interesante y se desencadenan muchas preguntas. Si era una caída para comprarla, si realmente estamos a la puerta de una recesión, si tienen que bajar la Reserva Federal los tipos de interés de manera más agresiva, si la tecnología está sobrevalorada. Bueno, pues todas estas preguntas se las trasladamos de ahora en adelante, los próximos minutos, a don Pablo García, que nos acompaña en el consultorio de Bolsa de Capital Radio. Y ustedes ya saben, pueden charlar con Pablo a través de los canales habituales de esta casa. Capital Radio 912833333, nota de voz 687050600, o si lo prefieren, bueno, pues nuestro canal en YouTube. Estamos retransmitiendo el consultorio en directo por el canal de YouTube de Capital Radio, o el correo electrónico oyentes@capitalradio.es. Pablo García, director de Divacons Alpha Value, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Laura.
¿A usted la caída de este lunes negro le cogió trabajando o le cogía en actividades propias de la temporada veraniega?
No, me cogía trabajando, aunque la semana pasada estuve con mi hija de crucero, pero siguiendo los mercados muy atentamente. Hacía, doña Laura, 5 años que no me cogía una semana de vacaciones. Así que, bueno, pero siempre mirando de reojo a los mercados. Esto de trabajar en los mercados internacionales te hace que no tengas ni las fiestas locales, ni las nacionales y poca cosa más. Pero bueno, sarna con gusto no pica. Una cosa, si nos cogió no de sorpresa, yo creo que el mercado no le cogió de sorpresa, porque es verdad que el mercado no suele avisar, pero en este caso tenemos que ser un poco serios, y desde hace 2-3 semanas empezábamos a ver una cierta rotación sectorial. Hablábamos de que el Russell 2000 estaba empezando a tirar, que hacía muchísimos años que le había costado mucho y quedaban rezagadas las compañías de pequeña y mediana capitalización. Es decir, yo creo que el mercado sí empezaba a dar pistas. ¿Qué hicimos, no? Porque siempre decimos que una cosa es hacer análisis y después en los fondos que gestionamos y asesoramos. Pues redujimos un tercio de las posiciones en compañías que nos gustaban, pero que pensábamos que por riesgo del mercado podían caer. Y desgraciadamente así ha sido. ¿Y qué hicimos ayer? Ayer volvimos a retomar posiciones en Nvidia, en ASML, con las fuertes caídas del inicio de la sesión. Y ahora, pues, ya acumulamos algunos beneficios importantes. Es decir, creo que esto da oportunidades para comprar valores de calidad que hayan publicado bien y cuyas expectativas, pues, a priori no estén en tela de juicio. ¿Es verdad que puede haber un deterioro macro? Por supuesto. Pero si ese deterioro macro ya lo estábamos viendo desde hace meses y es sobrevenido por una política muy agresiva en el plano monetario por parte de la Fed, que, bueno, pues no ha querido tocar los tipos y siguen en máximo de 23 años con unos niveles de deuda de economías domésticas, empresas y administraciones públicas en máximo. Por lo tanto, es normal que venga esa desaceleración sobrevenida. Y llevamos 5 años insistiendo muchos analistas que venía la recesión, y no terminaba de llegar salvo una desaceleración. Con lo cual, digamos que, por sorpresa, quizás ha sido lo abrupto del movimiento, pero no en sí el que los mercados hayan caído desde niveles, no olvidemos, creo que son ya 33 máximos históricos del Standard & Poor's tan solo este año. Es decir, que las caídas han sido muy fuertes. Lo del Nikkei se podía prever, pero que haya caídas del 10 o del 12 y subidas del 10 es algo imprevisible y quizá no demasiado sano para el mercado, pero el Nikkei llevaba unas subidas espectaculares. Con lo cual, bueno, esos niveles de valoración, ese retraso quizá en el primer movimiento de tipos por parte de la Fed, cierta pasividad de algunos inversores que se han mantenido ahí arriba, bueno, puede ser, pero es que los que somos ya más viejos estamos acostumbrados a ver niveles de volatilidad, y es que hasta ahora parecía que la volatilidad no existía, que esto no era renta variable, y bueno, pues pone a cada uno, yo creo que en su sitio, pero abre muchas oportunidades, doña Laura.
Lo difícil es adentrarse en el mercado en una jornada, Pablo, como la de ayer. Da respeto, esto es como el mar, ¿no? Que no hay que perderle el respeto a las caídas, porque hemos aprendido en los últimos 25 años, Pablo, que las grandes caídas son oportunidades de compra, pero, pues lo dicho, sigue dando muchísimo respeto.
Sigue dando respeto, pero en eso consiste la gestión, en tomar las decisiones con la cabeza fría. Estuvimos mirando el mercado, no vamos a comprar un valor que esté, por ejemplo, el sector autos, que ha dado unas cifras bastante flojas, el sector retail, aunque hoy hemos visto a Zalando dando unos resultados bastante más que aceptables. Es decir, no va, ya vamos a ir a compañías fuertemente endeudadas, con una situación complicada en el plano del crédito, bueno, vamos a ir a compañías que estén publicando bien, que las expectativas sean buenas, que estén en casi pseudo-oligopolios, que veamos que la cartera de pedidos sigue siendo sólida. Es decir, no es tan complejo. Y creo que las jornadas de publicación de resultados están dejando claramente a un mercado americano con crecimiento a doble dígito y superando más que las medias históricas los resultados. Es decir, yo no estoy de acuerdo con aquellos que dicen que las publicaciones del segundo trimestre están siendo malas. No, no nos confundamos, ¿no? El mercado cotiza si los resultados son mejores o peores, no si los resultados son buenos o malos. Y en este caso hemos visto a un Apple, que no es que fuera para tirar cohetes, pero como todo se había puesto, que las cifras en China iban a ser un desastre, pues Apple lo ha hecho mejor que el resto. Pero fíjense el señor Warren Buffett como nada y guarda la ropa. Yo creo que es momento de reestructurar carteras y de aprovechar pues algunas caídas que son solo por riesgo mercado, por el tamaño de ciertas compañías, y volver a recomponer las carteras. Eso sí, y ya lo hemos comentado muchas veces en Capital Radio, hemos ido incrementando posiciones en defensivo. Insisto que esto lleva ya 2-3 semanas. Roche ha ido con una moto, Sanofi, y tenemos valores de calidad como Walter Kluwer, Informa, que nos han funcionado francamente bien, o un Deutsche Telekom. Es decir, yo creo que el mercado ya venía avisando y que el derrumbe fuerte, bueno, uno no puede saber si es un 4, un 5, un 6 o un 7, pero ese estaba apuntando ya a maneras, y claro, los meses de agosto pues son clásicos para este tipo de movimientos, y aquí estamos para echar la caña.
Claro. Claro, vamos enseguida con las consultas, tiene muchas llamadas, muchas preguntas por parte de los oyentes, don Pablo. ¿Cómo se debe subir ahora después de los nervios vividos en el mercado? Cierto es que la caída en porcentaje ni del IBEX, ni del Eurostox, ni de los índices americanos ayer fue para tanto. Lo que pasa es que, claro, 1000 puntos del Dow ha subido tanto que a nada que nos caiga un 2 y pico, ¿no? Pues se nos come 1000 puntos. Pero, ¿cómo tiene que ser la subida para que, bueno, pues para que nos creamos que el mercado de fondo sigue siendo alcista? Uh-huh. ¿Tenemos que asistir a jornadas como las de hoy en la que la subida es discretita, es tranquila?
Es posible, aunque yo no quiero echar un jarro de agua fría, pero yo creo que hasta que la Fed no deje claro ese recorte de tipo de 50 puntos, que los swaps nos apuntan al 98% de probabilidad de 50 puntos básicos.
50 en septiembre, recorte de 50 en septiembre, sí.
98% de la probabilidad de lo que es el meeting probabilities en los swaps apuntan a 50 puntos básicos. Es decir, se ha acelerado la petición después de los últimos datos, ya sea de producción, de empleo, etcétera, que insisto, ya veníamos viéndolo y lo comentábamos en Capital Radio. Es decir, la desaceleración va a ser mayor si la Fed no toca los tipos. ¿Por qué no toca los tipos? Pues porque el periodo de desinflación ha sido un poquito más lento. Pero bueno, estamos en los entornos en Europa, entre Europa y Estados Unidos, entre 2,6, 2,9, 3%. Es decir, yo creo que ya es momento para empezar a tocar tipos. Lo ha hecho el Banco de Inglaterra, por supuesto, el Banco de Suiza en ocasiones, y lo ha hecho la señora Lagarde. Así que le toca a la Fed, y yo sí que creo que el mercado está empezando a decirle: deberías haber hecho ya el primer movimiento, posiblemente esta reunión del 30-31, pero como no había proyecciones macro, el señor Jerome Powell ha preferido ser amarrategui de nuevo y esperar a septiembre. Pero en septiembre la probabilidad es muy elevada de que haya 50 puntos básicos. No es habitual, lo lógico sería 25 puntos y hacerlo progresivo, pero ha habido quizá, esa es la única crítica que se le puede hacer a una gestión que yo creo que ha sido loable por parte del señor Powell, bueno, pues haber ya recortado 25 puntos básicos y no esperar hasta septiembre. Pero yo creo que si nos planteamos, como siempre les digo a todos los inversores, no pretendan comprar en mínimos y vender en máximos todas las veces. Y lo peor que les puede pasar es que la primera vez lo hagan, porque seguramente, como en el casino, terminarán perdiendo contra la banca. Es decir, inviertan mínimo a 6 meses, un año vista, como mínimo. Estos niveles son buenos si la Fed empieza a recortar tipo 50 puntos básicos y posiblemente 3 o 4 recortes de tipos antes de terminar el año. Yo creo que sí. Y valores con calidad, con caja neta, que no están endeudados y que tienen una posición sólida de mercado, ahí es donde hay que mirar. No compren casino o no compren, no sé, Atos o compañías con dificultades, ¿no? Compren compañías buenas que se han puesto a precios pues un poquito más aceptables, como puede ser Nvidia, puede ser ASML, que yo no tenía ya en cartera y aproveché con estas caídas de ayer a la apertura para tomar posiciones, ¿no? Yo creo que esa es un poquito la técnica, y vayan poco a poco. Vamos a ir viendo el mercado, vamos a ir leyendo el mercado, y no se preocupen en equivocarse, nos equivocamos todos. Yo llevo 30 años equivocándome, es decir, hemos ido comprando defensivos, ha funcionado muy bien, vamos tomando algunas posiciones en algunas tecnológicas que habían quedado retrasadas, pero las carteras siguen evolucionando muy bien y las plusvalías siguen siendo notables en el sector tecnológico.
Y bueno, esa mención que usted citaba al casi monopolio, ¿no?, de compañías o al oligopolio, porque eso al final, cuando una empresa tiene una ventaja competitiva en el mercado y dominio de mercado, pues se acaba notando en sus resultados o en sus márgenes. Tiene muchas consultas don Pablo García, director de Divacons Alpha Value. Vamos con la primera de ellas, 687-050600. Primera nota de voz. Consulta para don Pablo. Félix.
Buenos días, soy Alberto de Madrid. Una pregunta para Pablo. Muchas gracias sobre todo por la atención que nos dais y la información que nos aportáis. ¿Es hora de vender ya Bankinter? Tengo plusvalías. Muchas gracias.
Venga, estupendo. Bueno, es que llevamos además como unas cuantas jornadas, ¿no?, un par de semanas más flojas para toda la banca en general, porque si no me equivoco, Pablo, entre que va usted abriendo el gráfico, se miraba a los 8 euros, ¿no?, incluso a los 9 de Bankinter, en 7.11
está. Sí. La verdad es que si antes hemos hablado que habría que mirar los resultados, los fundamentales, etcétera, Bankinter ha publicado unos resultados excepcionales, como diría el torero, ¿no? Es decir, con unas perspectivas de márgenes, con unas perspectivas de rentabilidad sobre los fondos propios, los ROE fantásticos, muy bien en mora, muy bien en cobertura, en préstamos, que ha sido en solvencia, los core tier 1 han sido fantásticos. Es decir, que en banca retail es excepcional. Bien, ahora ponemos un pequeño pero, que es si los tipos van a seguir recortando, o lo van a hacer de una forma más rápida por parte de Lagarde, es normal que esos márgenes de intermediación, hayan marcado los máximos. Posiblemente incluso se marcaron el tercer trimestre del año pasado o cuarto trimestre del año pasado, pero la solidez, el pago de dividendos, etcétera, pues la verdad es que es fantástico. Y el banco no está tan caro, incluso si lo vemos en comparativa, este 6,59 o el price book value 1.10, es verdad que ha subido algo. Bueno, son niveles aceptables y todavía con un potencial que le damos del 43% para los próximos meses. Después de las últimas caídas, la verdad es que el potencial es un poquito mayor. Fíjense en los niveles de ROE, cómo han ido mejorando. Es decir, es verdad que el sector bancario, que ha sido de los mejores, creo que el mejor, incluso ahora con las últimas caídas, junto con el tecnológico en Europa, son los dos mejores sectores. ¿Es momento de vender? Bien, como siempre digo, depende de lo que tenga en cartera. Si está muy largo de banco, si tiene Unicredit, UBS, JP Morgan, que son de mis favoritos, y Bankinter, pues a lo mejor puede deshacer algo de posiciones. El sector asegurador está tomando también el testigo, lo está haciendo especialmente bien. Alguna Suiza, ¿no? Swiss Insurance Group, alguna Swiss Life o AXA, que también publicó buen resultado, y poder diversificar. Pero yo seguiría posicionando algunos bancos. Además, los niveles de dividendos son fantásticos. Es decir, que, bueno, pues estamos buscando por aquí también la rentabilidad sobre el dividendo, que no la estoy encontrando. Aquí está, es 7,59% 2024, 7,05, con unos tipos largos que están cayendo. Es una rentabilidad por dividendo excepcional que hay que tener en cuenta. Son grandes pagadores de dividendos y tienen unos beneficios récord como para poder seguir pagando buenos dividendos. Con lo cual, si la cartera está bien gestionada, no tiene muchísimos bancos y pues, no sería un mal valor, insisto, cuando ha publicado unos resultados del tercer trimestre extraordinarios en cuanto a su cuantía y en cuanto a su calidad.
Vamos con una consulta que le realizan a través del canal de YouTube de Capital Radio, porque ya que estamos hablando de la tecnología, siempre estamos hablando de tecnología en los últimos años cuando nos acercamos al mercado. Le preguntan por Microsoft. ¿Llegará a 370-380 y ahí merece la pena comprar? José Manuel le formula la pregunta y así aprovechamos el comentario de alguna compañía tecnológica para entender dónde estamos, qué han supuesto las correcciones y qué puede pasar de ahora en adelante en un año electoral. Eso tampoco lo olvidamos.
Sí, bueno, es verdad que con el año electoral y con Kamala Harris, que parece que está volviendo a interesar a los mercados, ¿no? El Partido Demócrata, que había quedado un poquito denostado y ahora están, parece que más balanceados, pues bueno, puede ser una opción. Yo personalmente las tengo en cartera, es de las que vendí tan solo un tercio, ¿no? De la posición. Sigo pensando que los resultados no estuvieron nada mal, es decir, ha habido muchas críticas buscando un poco los tres pies al gato, pero bueno, nos lo ha llevado a niveles del mes de enero prácticamente, ¿no? Con lo cual, ¿pueden ser buenos niveles para tomar posiciones? Sí. Una vez más, vuelvo a insistir que estamos diversificando mucho las carteras, que yo tuve una concentración muy importante en tecnológicas y que, como hemos venido anunciando en Capital Radio, hemos ido bajando un poco la exposición, aunque todavía tenemos Microsoft, tenemos Amazon o tenemos Alphabet, y hemos tomado estas Nvidia y ASML un poquito oportunista. Pero si alguien no tiene y ve estos niveles de corrección, me parece una buena opción. Los resultados han sido buenos, brillantes. ¿Qué posiciones no tengo? No tengo Intel en cartera, no tengo IBM, no tengo otras compañías que me parecen que tienen unas perspectivas menos sólidas. Pero Microsoft ha demostrado para mí con las cifras y el negocio en la nube, no solo Microsoft, Alphabet, etcétera, sigue siendo bastante sólido. Así que esta corrección es un poco más severa de lo que hubiéramos pensado, que se quedaría en los $420. Sí, es posible, esas cosas pasan, ¿no? Pero niveles en esta zona de soporte, 400, 395, puede ser un buen nivel. Y como siempre les digo, aunque eso les dé más trabajo, compren un tercio de la posición que quieran comprar y esperen a ver acontecimientos. Si las cosas empiezan otra vez a mejorar porque Jerome Powell recorta los tipos o da un anuncio muy claro, pues compren otro tercio de la posición. Si ven que sigue cayendo hasta niveles de 360, como estuvo en noviembre del año pasado, vuelvan a incrementar la posición. Pero es uno de los valores de calidad de los que hablaba antes, ¿no? De que han publicado bien, las expectativas son buenas y no veo más que un riesgo mercado por ese peso importante que tiene el mercado.
Vamos con otra consulta, don Pablo, 687-050600, nota de voz por WhatsApp.
Hola, buenos días, soy José. ¿Qué me puede decir del IBEX 35? ¿Qué rangos tiene? ¿Hasta dónde puede caer? Si es que va a caer. Y luego, de los mercados internacionales, el Dow Jones, el Nasdaq 100 sobre todo, a ver qué pueden hacer estos valores en este mes de agosto y luego continúan en septiembre. Más o menos qué previsiones tiene. Y luego, ¿qué valor se puede comprar a la bolsa española? Si Repsol, o no sé, algún otro valor, Iberdrola o Red Eléctrica. Gracias.
Bueno, muchas gracias. A ver, vamos a concretar entonces las preguntas. Escenario para el IBEX 35, Pablo. Empezamos por ahí. ¿Qué escenarios posibles tenemos en la bolsa española? Donde aquí sí pesan mucho los bancos, claro. Ay, ahora no les ahora sí, ahora ya le escuchamos, Pablo. A ver, sí.
Es justa la historia. A ver, si el sector financiero con recortes de tipos no suele evolucionar tan sumamente bien, aunque lo ha hecho bien y hemos visto los resultados sólidos, hay que tener cuidado con el IBEX, ¿no? Como bien has apuntado, por ese peso el sector bancario. Pero insisto, nuestros bancos son comerciales y lo han hecho muy bien. No tenemos la crisis inmobiliaria que tiene Alemania o que han tenido otros países o la falta de gobierno que puede tener Francia, ¿no? Aunque aquí en España tengamos nuestros problemas. Así que hay que matizar eso. Pero es verdad que mi selección de valores en España es muy defensiva. Yo he seguido apostando por Naturgy, me parecía una aberración las caídas después de la OPA fallida de Taca, y después hemos visto unos resultados bastante buenos de Naturgy. Por lo tanto, Naturgy es un buen valor a tener en cartera. Iberdrola es una utility por antonomasia, ¿no? Entonces, dentro de los sectores, digamos, de utilities, Naturgy y Iberdrola me gustan. Me gusta Bankinter también, y aunque nos gusta el VA, yo creo que con el tema de la OPA es mejor pensar en un Unicrédito o en un UBS. Con lo cual, el IBEX como índice en sí, pues desde luego, si miramos a otros comparables como el CAC, lo está haciendo muchísimo mejor, pero tenemos ese puntito con el peso del sector financiero. Así que yo para el IBEX me quedaría ahora de momento, evitaría una gran compañía como Inditex, después de que lo tuvimos en cartera por las dudas sobre el consumo, pero si hay que tener algo, sigue siendo nuestro top pick, pero aprovecharía Naturgy y también Iberdrola, ¿no? Y además, en Naturgy no solo los fundamentales y la buena valoración y el buen dividendo, sino que sigo pensando que hay dos accionistas de referencia, como son los dos fondos de private equity, que quieren vender y tienen más de un 41% y pico, ¿no? Entonces hay que darles una salida y tendremos que ver un caballero blanco, si es el fondo australiano, si es algún otro, o incluso el señor Sánchez Galán se atreve de nuevo a echar un vistazo a Naturgy, aunque creo que con el gobierno actual lo va a tener más complicado.
A ver qué pasa con los movimientos corporativos. Vamos con otra nota de voz. Le iba a preguntar por la operación de Neinor y Habitat, bueno, que la está negociando, pero es que quedan pocos minutos y me interesa también que los oyentes le planteen las dudas que tienen, don Pablo. Nota de voz a través del teléfono de Capital Radio.
Buenos días, soy María y quisiera preguntarle al analista por las acciones de Ferrovial. Si le parece que ya podría ser momento para entrar después de las caídas de ayer o cree que es mejor esperar. A ver qué me dice. Gracias.
A ver, porque yo no sé si Ferrovial es uno de esos títulos que da una oportunidad de compra con negocio asegurado, mucha presencia internacional, diversificado y beneficiado si hay más recortes de tipos de interés de los inicialmente previstos.
Bueno, el entre comillas problema de Ferrovial es su alta valoración, es decir, lo ha hecho especialmente bien y es una compañía muy sólida. Claro, sectores como de construcción, concesiones, etcétera, con la situación actual pueden ser un sector en cierta medida defensivo, ¿no? El gasto público parece que no se está tocando, pero bueno, por valoración no digamos que no sería la mejor opción. Yo sigo prefiriendo algunas otras comparables como puede ser ACS o incluso Vinci, ¿no? Que también tienen negocio constructor y concesiones, pero los niveles de valoración son sumamente elevados, ¿no? Y al final el nivel de apalancamiento sigue siendo bastante, bastante alto, ¿no? Yo creo que hay otras mejores opciones a pesar de las altos niveles de rentabilidad de la compañía, es decir, una compañía bien gestionada pero con un grado de apalancamiento muy elevado. Al final, en este caso, el sector de construcción y la parte de las concesiones de autopistas pues sigue pesando. En lo positivo es que es una compañía muy diversificada a nivel internacional y, como vemos aquí, con un alto peso en Estados Unidos, 33,8%, Estados Unidos o Canadá. Polonia, por supuesto, es uno de los países más importantes para la compañía histórica. Y España solo pesa, entre comillas, un 17%, ¿no? Con lo cual, bueno, digamos que es una buena compañía que se ha defendido muy bien y que nuestra recomendación más reducir o neutral viene siendo por un tema de la elevada valoración que estamos viendo aquí. Si antes hemos dicho que el mercado está cayendo y tenemos que aprovechar, ya que nos está dando una nueva oportunidad, algunos valores que son sólidos y que se han puesto mucho más baratos en precio, en este caso Ferrovial no sería uno de ellos todavía.
Vamos con más consultas. Nota de voz, audio de WhatsApp 687050600 para Pablo García.
Hola, buenos días. Soy Diego desde Madrid. Antes de nada, enhorabuena por el programa y muchas gracias por estar en agosto también con nosotros, que es un lujazo enorme. Quería preguntar a don Pablo García, por un lado, por OHLA, que la tengo comprada con pérdidas, pero creo que el negocio va mejor, creo que está incrementando ventas, incrementando márgenes y el problema que tiene es la deuda, que con la ampliación de capital debería mejorar bastante. Saber si como opción para tenerla a medio y largo plazo, sabiendo que ahora va a tener más volatilidad, obviando eso, si la consideraría buena opción para tenerla a 2, 3, 4 años. Y en segundo lugar, quería preguntar por Grupo Expedia. Creo que está bastante infravalorada con respecto a Booking y que está un per 10 ahora mismo. O sea que entrando creo que poco se puede perder mirándola a medio y largo plazo. Quería también preguntarle cómo la vería. Pues muchísimas gracias. Enhorabuena por el programa. Chao.
Venga, chao. Muchísimas gracias. Don Pablo, ¿qué le puede decir al oyente? ¿Le puede ayudar?
Sí, claro que sí. Don Diego es un clásico. Hay que responder. A ver, en el caso de OHL, si antes hemos dicho que las compañías muy endeudadas, y aunque tiene toda la razón, la operación de ampliación de capital desahoga a la compañía, las mejoras en Brasil, o sea, hemos visto ciertas mejoras, ¿no? Yo digo que no, pero fíjese a dónde se ha ido. Es decir, si cuando las cosas se ponen un poquito más tensas, estos valores suelen tener un performance mucho peor. Entonces, ¿es un valor a medio plazo? Bueno, tripas corazón, es decir, si aguanta muy bien este momento complicado, pues es posible, ¿no? Pero yo prefiero evitar este tipo de compañías en este entorno. Insisto que estamos buscando oportunidades de inversión y en el caso de Expedia...
Rapidito, porque nos vamos al minuto de oro, don Pablo, que se nos acaba el tiempo.
Pues en el caso de Expedia, tres cuartos de lo mismo, ¿no? Yo creo que hay que ser mucho más comedidos con el sector de turismo y de consumo.
Minuto de oro con Pablo García Divacón, Alfa Value. ¿Y dónde? ¿Qué compramos? ¿Qué oportunidades nos brinda el mercado? ¿Dónde estar ahora? Y si podemos, acotando un poquito la estrategia, sea con un stop o sea con una vigilancia de resultados. Pablo.
Pues el mercado nos está dando esas oportunidades que estábamos demandando desde hace muchos meses. Es decir, valores, insisto, de compañías de calidad que hayan presentado buenos resultados y que tengan expectativas razonables en un entorno que va a ser más convulso y más volátil. ¿Por qué no? Algunas compañías de tecnología que han publicado bien pueden ser una buena opción, pero también valores de calidad, como hemos comentado Walter Kluwer en Expedia, o compañías que nos dan esa solidez en los flujos de caja. Eviten compañías que estén cayendo con mucha fuerza, que estén fuertemente endeudadas o que tengan conflictos internos. En cualquier caso, seguimos apostando por algunas de las tecnológicas clásicas que hemos estado defendiendo, ya sea Alphabet, Microsoft o Amazon.
¿Bancos sí o bancos no? Porque le preguntaban por el chat de YouTube si comprar Santander en este momento es una buena oportunidad.
Puede serlo. Mi favorita sigue siendo JP Morgan, que publicó unos muy buenos resultados. Bank Inter es mi mejor opción en España, con también buenos resultados y buenas expectativas y altos dividendos. Y en el caso europeo, UBS y Unicredito. Esos serían los cuatro bancos. puesto mis posiciones un poquito más neutrales después de estar muy sobreponderados, tomando un poquito de caja. Pero sí serían bancos una de las apuestas que tendríamos combinado con tecnología y esos valores que hemos dicho de calidad de buy and hold.
La conclusión que me llevo escuchándole, Pablo, es que usted no teme una recesión a la vuelta de la esquina como se temía ayer en el mercado.
Bueno, llevamos cinco años, diríamos, hablando de recesión y de recesión y de recesión, y todos estos que están comiéndoselas cuando llevamos 33 máximos históricos, pues ahora nos vienen a decirlo, ¿ves? Te lo estaba contando. Pero chicos, si llevamos ganancias de tres dígitos y estás todavía diciéndome el mismo mensaje, es decir, ¿hay algo de verdad que haya cambiado tanto como para...? Bueno, yo creo que la Fed se ha retrasado un poquito en el camino, pero que va a recuperarlo con esos 50 puntos en septiembre.
Y otro día hablamos del carry trade y usted nos explica si puede generar la tensión y el nerviosismo que se producía ayer en el mercado a raíz de la subida de tipos en Japón. Pablo García, de Ibacons Alpha Value, en verano, tras el crucero, navegando por la bolsa, por los mercados. Pablo, un saludo. Es usted muy amable. Gracias.
Gracias. Adiós.